COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
La radio más en la dana son momentos y testimonios como este.
Siento que tengo una fuerza especial que me viene de arriba. Ánimo no me va a faltar y entonces yo creo que arriba alguien me mueve porque me lo pone todo como que demasiado fácil a veces. Y yo creo que sí. Quiero siempre mirar para arriba porque no me veo solo en las cosas. Cuando yo he estado allí y me he visto tan desamparado y me he visto tan con tanto agobio, he dicho, bueno, pues algo me vendrá bueno. Y es que luego me ha ido viniendo bueno todo.
Jorge y su mujer Loli han perdido casa y negocio en Benetúser tras el paso de la riada. Tienen 8 hijos y desde ese momento, desde ese fatídico 29 de octubre, pues se las apañan como pueden. Su testimonio lo escuchamos a vísperas de Navidad en el programa especial Una Llum a l'Horitzó. Y entre los oyentes que escucharon esa historia, la figura de Diego Reyero. Es un médico que trabaja en Navarra y se junta con su hijo y amigos para hacer conciertos benéficos. Suelen recaudar dinero para la formación contra la muerte súbita, pero este año los más de 2.000 euros que han reunido cambian de destino.
El programa donde escuchamos a Jorge y a Loli contar su historia, bueno, yo creo que no deja indiferente a nadie, y el poder concretar con una familia, porque luego si dispersas y repartes, bueno, pues yo creo que ese pequeño granito de arena, encantados de poder materializarlo en que ellos, pues nada, como una paguita extra, algo así.
Hoy, en el mediodía de COPE más Valencia, Diego y Jorge se han encontrado, se han conocido a través de la antena. Imagínate la noticia que se ha llevado.
Me encantó el que siguiera viendo Navidad en tu casa, a pesar de todo. Eso demuestra un poco lo guerreros que sois. Un placer poder echar una mano. Espero que las cosas estén un poquitito mejor, porque lo que oímos desde aquí es que todo va muy lento, muy lento. Bueno, pues si sí. Esto os puede echar una manita, pues adelante, Jorge.
Sí, las cosas van despacio, poco a poco se van haciendo y bueno, vamos tirando un poquito de fuerza. Y aparte del tema económico, pues también muchas veces llegan un punto en que la moral y las ganas se ven abajo, pero con gestos como estos, que son un chute de esperanza y de vida otra vez para seguir y remontar lo antes posible.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con historias como estas son mejores días. Saludos de Pascual Claramonte en este martes. Es 14 de enero. Una más no te va a sorprender. Mentira. Y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de la mano.
Y finalmente, hemos solicitado ya formalmente a la Comisión Europea la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y hemos pedido al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo la aprobación por vía de urgencia de un nuevo reglamento denominado RESTORE que nos permitirá reprogramar los fondos de cohesión FEDER y FS Plus para dedicar parte de esos recursos a paliar los daños ocasionados por desastres naturales.
Era el 5 de noviembre, Pedro Sánchez comunicaba que formalmente se había solicitado el Fondo Europeo de la Solidaridad. Justo en una semana, el próximo martes, termina el plazo para ello. Y es dinero, son ayudas, son muy necesarias. Y por increíble que parezca, no. No se ha solicitado todavía, a pesar de lo que dijo el presidente. Lo ha destapado la alcaldesa María José Catalá, que se ha topado con esto, con esta situación, en su viaje a Bruselas.
Que efectivamente, tal y como ha reconocido el mismo gobierno de España, no ha solicitado todavía formalmente el Fondo de Solidaridad. Tiene hasta el 21 de enero y pedimos celeridad para esa presentación. 2 meses más tarde, estamos a enero, a una semana de que venza el plazo para pedirlo, y sabemos que el gobierno de España todavía no lo ha pedido y que no pase la oportunidad de recibir esos fondos necesarios para la reconstrucción de Valencia y de todos los municipios afectados por la dana.
Ojo, porque hablamos de un mecanismo dotado con cerca de 1.500 millones de euros a repartir entre países que lo soliciten. ¿Qué explicación da el gobierno de España? Pues que se están agotando los plazos para solicitar esos fondos con el objetivo de tener más garantías y recibir un mayor número de ayudas. De la dana, 224 fallecidos y 3 desaparecidos son las cifras que más cuesta pronunciar y que mejor miden la magnitud de la tragedia. Hoy te estamos contando que la asociación SOS Desaparecidos ha unido ya a 140 familias para activar acciones jurídicas. La idea es presentarlas de forma conjunta en la Audiencia Nacional la primera semana de febrero. Primero una querella criminal y posteriormente una demanda por responsabilidad civil. y se presenta contra todas las administraciones, independientemente del color político, contra los ayuntamientos, contra el gobierno de la Generalitat y contra el gobierno central. Joaquín Amils, presidente de la asociación, ve claro que hubo negligencia y no lo duda. La iniciativa prosperará.
Precisamente no hemos corrido en presentar la querella y hacerlo de una forma muy exhaustiva, muy profesional, es precisamente porque tenemos que aportar todos los datos técnicos por los cuales entendemos que ha habido un homicidio imprudente por negación de auxilio y por negligencia. Por lo tanto, estamos convencidos de que sí, de que va a prosperar.
Las familias, por cierto, no aportan ni un euro, es la asociación la que corre con los gastos y estiman que para ese día de la presentación, en febrero, en la audiencia, alguna familia más seguro se habrá sumado. De momento, entre esas 140 están las de los que todavía permanecen desaparecidos. El proceso está siendo de alguna forma lento, pero va en el pos de tener más garantías, más seguridad.
La tragedia es provocada por la negligencia. O sea, es difícil entender, y sobre todo cuando estás mirando a las familias cara a cara, cuando te están explicando los acontecimientos de que han perdido varios miembros de la familia, de que han estado con el fallecido durante días en el agua, cuando te dan el testimonio de cómo una ola tremenda arrasó con todo, y cuando te están diciendo que nadie les había avisado.
El cierre del año fue en leve caída en el mercado internacional y crecimiento del 2% en España. Hablamos del sector tras el turismo más importante para nuestra economía, el cerámico. El próximo mes, en más o menos 40 días, llegará a Feria Valencia una nueva edición de Cebisama. La cita se ha visto en los últimos años como ha perdido cierto peso por la decisión de empresas que apuestan por eventos propios. A pesar de ello, para este 2025, buenas expectativas.
Tenemos una gran representación, sobre todo de empresas del sector cerámico, ya que más de la mitad de la representación son de este sector y, claro, la mayoría de la provincia de Castellón. Tenemos también una muy notable representación del sector del baño y una importantísima también representación de la maquinaria y tecnología y también de la piedra natural.
Es la directora Carmen Álvarez en el espacio Ceracope Castellón. Más de 700 invitados VIP confirmados, tanto del mercado nacional como del exterior. Como novedad en Cebisama, un hotel. No para hacer noche, pero sí para visualizar diferentes formatos, para ver cómo lucen.
Va a ser un poco el leitmotiv de Cebisama, va a ser una instalación única. Un hotel, pues habrá dos habitaciones, un hall de acceso, una piscina, una zona de bar, una zona de charlas y conferencias. Y bueno, va a estar muy enfocado a la sostenibilidad, al estilo mediterráneo. Ahí se verá, o sea, pues las infinitas aplicaciones de la cerámica para el contrat.
La solidaritat és donar-ho tot sense esperar res a canvi. I tu, la nostra terra, ens ho has donat tot. Després de la devastació de la Dana, ens toca a nosaltres. Recuperem la nostra agricultura i els nostres camps. Recuperem la nostra indústria i els nostres comerços. Recuperem els nostres carrers, cases, pobles, la nostra terra. Per tu, per tots, per la nostra gent. La Recuperem València, sí, ara. Generalitat Valenciana.
Del tráfico a esta hora, retenciones tan solo en la provincia de Valencia, en la V30, en Mislata, dirección A7, y en la CV36, en Picaña, sentido Torrent. Y del tiempo, ahora mismo 15 grados en Alicante, 12 en Valencia, 12 en Castellón. Ha llegado el frío y de qué manera. Algunas temperaturas registradas en estaciones de Abamet esta misma madrugada, por ejemplo, menos 12,7 grados en Vilafranca y Ares, o casi menos 10 en Chodos, Morella, Guayodar, menos 7 en la zona de Utiel Requena. Pablo Solsón, socio precisamente de Abamet, desde Vistabella del Maestrat, en la zona del Pla. Vistabella, a un pas del Sel, por algo lo dicen, ha registrado menos 16.
Pues la verdad es que a primer momento no se está mal, pero cuando pasan los minutos empieza a estar un poquito mal. Pero bueno, sí, la verdad es que son temperaturas bastante, bastante bajas y más para lo que se refiere a nuestra provincia. En zonas propicias a este tipo de fenómenos de inversión térmica, pues en general en invierno, pues dentro de lo que son bastante normales.
Llegamos a las 3 en punto, o lo que es lo mismo, la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.